estar informado.
En la cadena COPE, el paseillo del trono. Con Ángel Espósito de la Mora, al que saludo bien cordialmente, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Pues tú preparando lo tuyo, me imagino.
Sí.
Y en esa cosa de cocina, viendo a ver qué tienes por ahí de interés para completar lo que hemos hablado esta mañana, que no me negarás que el día tiene su aquel, ¿eh?
El día tiene tela y lo que te rondaré, morena, pero en fin. Oye, voy a un asunto que viene a colación a una noticia que conocimos ayer, que fue esa detención de dos chavales. Uno de ellos de 18 años en Madrid por amenazas yihadistas. Un auténtico zumbao como el otro. Pero claro, de amenazar a hacer algo puede haber un muy estrecho trecho. En fin, viene al cabo, escucha. En Francia me ha caído en mis manos un informe del Instituto Español de Estudios Estratégicos que dirige el general Ballesteros. Es un informe de la analista María José Izquierdo Alberca. Se titula Plan de Seguridad en los centros educativos de Francia. Uh-huh. Bueno, es espectacular. Es un plan que se ha puesto en marcha en septiembre, yo no lo conocía, en el que se han movilizado 3.000 reservistas en todos los centros educativos del país, desde el preescolar hasta las universidades. Esto surge tras la amenaza de una revista en francés, una revista yihadista, se llama Dar al-Islam. Se implanta, como digo, desde ya, y consiste fundamentalmente en control de los accesos. Se llama Sécuriser anticiper et savoir réagir, que es reaccionar. Control en los accesos, control en los viajes, formación a los docentes, a los niños, alarmas específicas en los centros educativos, seguimiento a los alumnos identificados en riesgo de radicalización, información constante y directa. Es un acuerdo muy interesante entre los ayuntamientos, educación y el Ministerio del Interior. Y aquí ha jugado un papel absolutamente clave Ana Hidalgo, obviamente, la alcaldesa de París. Por lo tanto, me parece un asunto muy interesante. Al final, la conclusión del informe es, no se trata de caer en el pánico, sino de todo lo contrario. Llevar a toda la comunidad educativa un aprendizaje sereno y adaptado para anticiparse y reaccionar ante cualquier amenaza o peligro en la escuela. Me parece, en fin, tres conclusiones. En fin, la primera, igualito que aquí.
Sí, igual.
O sea, un plan nacional desde preescolar hasta la universidad. Imagínate esto en España, con nuestros 17 sistemas, Marceuta y Melilla. Dos, el gobierno, los departamentos y los ayuntamientos. Ojo, todos o casi todos socialistas. Y tres, esto no son progresistas y reformistas, pero ahí están. Y tres, aquí resulta que se quiere gobernar. Se quiere incluso poner de ministro a Rodríguez. Se quiere gobernar con los de las fronteras y con quien ni siquiera ha firmado el pacto antiterrorista.
Exacto.
Joder, qué diferencia y, sinceramente, qué envidia.
Exacto, exacto. Me alegro mucho de saludarte, que tengas un viernes estupendo, querido Tron.
Adiós a todos. Chao, adiós. Chao.
Abrimos ahora, cuando son las 9:08, nuestra sección Yo pienso de qué. La noticia hoy de cabecera era la que es en prácticamente todos los medios. Pretende el señor Sánchez de verdad hacer un gobierno con todo lo que haya a su izquierda, o su izquierda y al nacionalismo, o es una fantasmada. Pues hay de todo, por ejemplo, José.
Soy José de Valencia. Yo pienso de que el PSOE al final se está arrepintiendo de haber elegido a Sánchez, porque no lo pueden ni dominar, ni controlar, ni manejar. O sea que al final han metido al zorro dentro del gallinero. Así que ya veremos lo que pasa.
José Antonio es más taxativo.
Buenos días, José Antonio de Murcia. Pienso de que algunas veces hay que caerse de boca, romperse todos los dientes para darte cuenta de que lo necesitas para comer.
Romperse todos los dientes para darse cuenta que los necesitas para comer. Y hay quien nos da también a nosotros, a los medios. José.
Hola, soy José de Burgos. Pienso de que los medios de comunicación le dais poca caña a este señor Sánchez, que lo único que le interesa es su puesto. Le importa un comino, España y su partido. Cada vez que le escucho decir un gobierno progresista, se me revuelve el estómago. Y cuando dice que los españoles no quieren que gobierne Mariano Rajoy, lo que no quieren es que gobiernes tú, por eso no te votan.
ponga caña Sánchez.
Descargas eléctricas faltan en los testículos. Y otra cosa.
Falta que compremos un muñeco vudú y lo pinchemos en la tertulia.
Es verdad, a veces yo digo, hombre, pobre Sánchez, joder. El no, hombre intenta hacer lo mejor para su país.
Tú eres
país,
el único que lo defiende, a ver.
Pero bueno, que se arrepiente todo el peso, de, vamos, todo el peso de orgánico, las baronías de haberle elegido. Aunque esto viene, claro, todo viene de la tradición de Sánchez a Susana. Susana colocó a Sánchez frente a Marina.
Sí, acabas, no lo eligió la baronía, lo eligió la militancia, es que ese es su aval.
Sí, pero no, pero los delegados, a ver, quién favoreció que Sánchez saliera elegido fue Susana Díaz. Y lo que pasa es que el cambio, el trato era secretario general, pero no candidato a la Moncloa. De eso ya hablaremos. Y sin embargo, él se invistió candidato motu propio y ahí es cuando rompe con Susana.
Es que eso
es. Es ese, de ahí arranca todo. Y es cuando Susana dice así, pues ahora te voy a hacer la guerra.
Hasta hoy. Hice las primeras primarias. Contra las 10. Es que estas cosas. Yo acuerdo contigo que seas secretario general y te apoyo para. Pero no.
Eso no
se sostiene. No funciona. El secretario general, en términos generales, de habitualmente en el Partido Socialista, es el candidato, excepto que tengas una alternativa. Pasó con el caso de Joaquín Almunia. Pero entonces tiene que estar el secretario general muy tocado. Es que las cosas van.
El diseño se hizo mal desde el principio, en el caso Sánchez.
Y lo que ves. Cada vez que sucede esto, también otros partidos, pero lo que es cada vez que analizamos estos temas, es que, perdóname, joder, no quiero jurar otra vez, pero es que no se habla nunca, nunca de política. Es decir, se habla, oye, te pongo a ti para que no salga este. Este ahora está conmigo, estoy en contra de ti. Eso es lo que no entienden los ciudadanos.
Ayer decía, ¿eso no es política?
¿Eh?
¿Eso no es política?
Eso es la peor política. Bueno, pero porque es política. Eso, la buena política, todos hacen lo mismo.
Pero creo que no es de ideas.
¿Sabes? Los buenos.
Bueno, chicos, es que a todo esto hay elecciones en el País Vasco y en Galicia. Que hemos venido hablando esta semana con todos los líderes, hemos hablado con particularmente el País Vasco, con Urkullu, con la candidata del PSC, no con el candidato del PP, que es el que saludo ahora mismo, es Alfonso Alonso Aranegui. Don Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, ya ve usted cómo está el día, muy entretenido, ¿no? Antes de hacer una perspectiva vasca, usted que forma parte y ha formado parte también de la política nacional y que es un hábil observador, ¿qué sensación tiene al respecto de la propuesta del señor Sánchez de hacer un gobierno?
Bueno, yo creo que es una propuesta irresponsable y supongo que la lectura hay que hacerla en clave interna del Partido Socialista. Pero, en fin, esto nos lleva a un gobierno disparatado que es posible, porque realmente suma y los números sí pueden dar. Un gobierno con Podemos y con los partidos nacionalistas es un gobierno contra el interés de España. Pero podría ser, yo lo veo improbable. Y si no, pues seguimos poniendo excusas y seguimos mareando la perdiz y sigue Sánchez en su posición de irresponsabilidad para llevarnos elecciones en diciembre.
¿Cree usted que el resultado en el País Vasco tiene alguna traslación o tiene alguna implicación o significa alguna carambola con política nacional?
Desde luego Sánchez ha irrumpido ahora con fuerza en la campaña electoral en las vascas y en las gallegas, ¿no? Con esta propuesta que inquieta mucho. Yo, que estamos todo el día en la calle ahora en campaña electoral, llevamos desde el mes de agosto hablando con la gente, y lo primero que le preocupa a todo el mundo es la situación de bloqueo político que existe en España y el hecho de que no haya gobierno. Esto preocupa mucho. Luego este asunto está ahí. Por tanto, desde luego va a influir en las elecciones vascas y gallegas, y yo espero que las urnas pues pesen. Las urnas pesan, aunque Sánchez no se quiera dar por aludido, pero sí pesan, tienen importancia. Cada vez que la gente opina y va a votar, pues yo creo que eso tiene mucha trascendencia. Entonces me parece decisivo lo que ocurra el domingo y que se va a interpretar, claro, el resultado del Partido Socialista, nuestro propio resultado electoral. Esto va a tener una interpretación muy clara la semana que viene, ¿no? Por tanto, creo que la cita del domingo es trascendental y que tiene varias lecturas y tiene varias claves, y hay naturalmente una clave nacional, ¿no? El Sánchez pues está esperando que no lleguemos a la mayoría absoluta en Galicia, que él pueda mantener una posición de determinante para una estabilidad de gobierno en el País Vasco. Esto es lo que él espera, y utilizar esa posición como una palanca para poder intentar su aventura de gobierno con Podemos y con los nacionalistas. Esto es lo que yo creo que está calculando, y yo espero que las urnas le frenen a Sánchez y le paren en seco el domingo.
También es cierto que el mundo sondeos y encuestas le dejan a ustedes y a los socialistas en el País Vasco ahí, ¿no? Es decir, eso que si se escenificara algo parecido a lo que se vaticina, ¿qué ocurriría en el País Vasco?
Bueno, vamos a ver, sabe que el sistema de elección del Lehendakari en el País Vasco no tiene nada que ver con el del Congreso. En el Parlamento Vasco solo se puede votar a una candidatura o votar abstención. Digamos que hay, es curioso, ¿verdad? Pero la abstención es obligada, ¿no? Es como en Madrid, donde hay que sacar más sí es que no es. Aquí no, aquí se vota el candidato y, por tanto, pues con no tener otro candidato con más votos ya sale investido. No, no veo entonces en ese sentido una cuestión respecto de la investidura y tampoco una urgencia para unos pactos de estabilidad, que luego el PNV puede buscar de distintas maneras. Tiene que tener en cuenta que el PNV, en el caso de que se confirme, que es el partido más votado como parece, bueno, pero el PNV luego busca todo tipo de alianzas. En Vitoria nosotros nos echó con un pacto con Bildu y Podemos. Y en Navarra gobierna también con Bildu y con Podemos, ¿no? Entonces él buscará, digamos, esa geometría variable. Es decir, va a haber un parlamento de mayoría soberanista y, por tanto, para poner en marcha un proceso más rápido o más lento que lleve a una consulta, en fin, para ir avanzando en esa dirección, pues esperará a ver cómo evolucionan las cosas en Madrid, si hay una opción, y también pues tiene ahí una mayoría para apoyarse, ¿no? En ese sentido, nosotros con claridad lo que planteamos es que queremos ser alternativa al nacionalismo, defender la España constitucional en Euskadi y ejercer como un contrapeso y un factor de equilibrio, y es necesario que haya un contrapeso también a ese poder del nacionalismo y que haya un contrapeso también a ese parlamento que se prevé con mayoría soberanista.
Sí, de todo esto, ¿de quién está usted más cerca? ¿Del PSOE de la señora Mendía o del PNV del señor Urkullu?
Bueno, es que el PSOE de la señora Mendía es el PSOE de Sánchez. Estos están alineados, ¿no? Y claro, si usted me dice el PNV de Urkullu, pero es que el PNV es el PNV. Y sus ideas pues siguen siendo las mismas, incluso la literatura pues lo pueden hacer en un tono más amable, en un tono más bajito o sin gritar, pero al final la idea es exactamente la misma y pues la propuesta del PNV es antagónica a la nuestra, es que lleva a la ruptura de la España constitucional, lleva a negar la soberanía nacional y luego tiene un afán desmedido de poder. Ha ido ocupando ya todas las instituciones y no le ha importado con quién tuviera que pactar. Y está en un proyecto de construcción nacionalista en el País Vasco que borra cualquier idea de España, ¿no? Por tanto, tienen esa obsesión del poder. Yo creo que esa es su prioridad. La segunda prioridad, pues, es ir avanzando, dando pasos a la velocidad que a ellos les parezca que les perjudica menos en esa dirección. La dirección es claramente soberanista y la dirección también es de buscar una ruptura del marco constitucional que tenemos. Y yo creo que necesitan tener un antagonismo, necesitan tener un freno y necesita que haya un dique de contención de todas esas ideas. Yo por eso lo que nosotros necesitamos es poder ser decisivos, influyentes en el País Vasco para con esa fuerza pues y de verdad buscando el diálogo pues evitar que nos podamos deslizar hacia caminos que son más peligrosos. Aquí y en Madrid también.
¿Usted qué puede ofrecer en el País Vasco como complemento de gobierno o como presidente de un gobierno vasco a la sociedad vasca que no puedan ofrecer los demás?
Bueno, yo ofrezco estabilidad y ofrezco convivencia. Y ofrezco una Euskadi integrada con normalidad en España, donde no tenemos que renunciar a ninguno de nuestras identidades, de nuestros sentimientos, y podemos ser vascos españoles con normalidad. Yo también lo que ofrezco es una ambición de un País Vasco que pueda crecer. Creo que no estamos utilizando eficazmente las ventajas que tenemos. Esta es la comunidad con menos paro, con más renta, con una base productiva importante, con una base industrial y una tradición de emprendimiento. Esta es una comunidad que tiene un autogobierno de base foral que no tienen las demás y que tiene un concierto económico. Y resulta que ahora pues vamos a pagar más impuestos que los demás y estamos creciendo por detrás del crecimiento de España. Yo creo que el País Vasco tiene que ser motor de crecimiento, de desarrollo social en España y que lo puede ser, y esa es la ambición, y a partir de ahí pues hay que utilizar el concierto para hacer atractivo la inversión, el desarrollo de las empresas y que la gente pueda venir aquí. Yo quiero hacer una sociedad más abierta, más libre, donde apetezca venir, donde quitemos esas barreras que ponemos, porque es la visión nacionalista de vamos a cerrar esto para repartirnoslo entre nosotros, que luego al final impide que venga nadie, que haya desarrollo. Eso es lo que yo quiero, y quiero cambiar el País Vasco en esa dirección, y quiero hacerlo con los demás, y naturalmente que me gustaría hacerlo con el PNV, pero cada vez que le tendemos la mano la muerde, ¿no? Y termina pues yéndose con malas compañías.
Ustedes han protagonizado en esta campaña los señores de Ciudadanos están muy enfadados porque ustedes han dicho que votarles a ellos es como llevar chanclas en Groenlandia. ¿Ustedes creen sinceramente que los votos que obtengan Ciudadanos, obtengan o no escaños, les pueden perjudicar muy mucho? ¿Ha justificado esta campaña?
Bueno, yo creo que también en la vida hay que tener un poco de sentido del humor, ¿no? Un poco de, en fin, capacidad de encaje, ¿no? Porque, vamos, yo creo que es una cosa imaginativa y me alegro mucho, además, de que haya llamado la atención sobre un hecho que nosotros queremos destacar. Ciudadanos no va a obtener representación. No la va a tener ni en el País Vasco ni en Galicia. Sin embargo, los votantes de Ciudadanos comparten una visión con nosotros, comparten la misma visión de la España constitucional. Piensan de una manera muy, muy parecida en la necesidad de impulsar un proyecto desde el centro político que tenga a la persona como prioridad, y nosotros nos sentimos muy cercanos a su manera de ver las cosas. Todos esos votos pueden quedar sin representación y por tanto eso debilita mucho la posición de los que no somos nacionalistas en el País Vasco. Estamos apelando a la concentración del voto, estamos apelando a la utilidad del voto, pero poniendo el acento en lo que nos une, y estamos llamando la atención también de la manera que podemos en campaña de forma expresiva sobre esta cuestión. Y yo les pido que es mucho más lo que nos une, y estos años van a ser complejos y necesitamos agrupar fuerzas para tener una posición firme en el Parlamento y poder utilizarlo de una manera inteligente.
Pues le deseo lo mejor, señor Alonso, que el... ¿Se ve muchos años usted en el País Vasco?
Pues la verdad que llevo toda la vida. Luego he estado un ratito en Madrid y la verdad que muy bien, de portavoz de ministro. Y ahora este reto, pues es que hay que levantar aquí un proyecto político, fortalecer un partido que también ha pasado por horas bajas, ¿no? Y la política vasca es importante. Y aquí tiene que haber alguien que defienda la idea de España. Ese es un proyecto muy bonito, ¿eh? Y es un proyecto también de alcance nacional. Así que yo creo que me veo mucho tiempo aquí.
Don Alfonso Alonso, suerte, muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta pronto, buenos días. Es el candidato del Partido Popular en las elecciones vascas. Bueno, fuera parte de lo que venimos esta mañana trabajando, que en fin, son muchas cosas. Supongo que ayer lo pasasteis bien en el Día Sin Coches, ¿no? ¿Os gusta la iniciativa del Día Sin Coches? Maite, que utiliza el coche,
sí,
a todas horas.
Sí, sí. Ayer fue imposible utilizarlo, pero sí, no sí, porque, bueno, fuera como, una como voluntad de los ciudadanos, de que, en fin, estamos concienciados con esto del Día Sin Coches, que se le ocurrió a la señora Carmen a organizar aquí en Madrid, sino porque no había quien se moviera desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Madrid fue todo un atasco. Yo es que creo que para de verdad haya una conciencia y haya un compromiso de los ciudadanos, hay que trabajar la educación, hay que de verdad motivar a la gente para que utilice el transporte público. Esto no se trata de un día sin coches y resulta que lanzas a la gente a que se quede atascada, que no pueda llegar a sus trabajos. Y luego, hombre, yo me solidarizo con Santiago González cuando citaba a la señora Carmena con eso de que, bueno, como se están vendiendo ya más bicicletas, pues resulta que estamos demostrando que los madrileños, en general los españoles, estamos por dejar el coche en casa. Pero si cada vez se venden más coches, evidentemente, porque cada vez la economía, por lo menos si no el bloqueo político no acaba con ella, está repuntando, se están vendiendo coches, se hacen ofertas para que se vendan coches, a la gente no se le da alternativas, pues las grandes ciudades están absolutamente colapsadas. Y a mí estas ocurrencias de la señora Carmena o de la señora Colau para meternos en conflictos a los madrileños me parecen absolutamente delirantes.
Bueno, aquí en Zaragoza fue ayer el cacao, fue ayer inconmensurable, porque este bloqueó el centro, lo que no era el centro, había que dar una vuelta enorme en toda Zaragoza para llegar de un punto a otro que había 100 metros. Estaba colapsada la ciudad con el fenómeno de alcalde que hay aquí. Por cierto, ayer me enteraba de una muy buena. El grupo Quirón, que es un grupo médico quirúrgico sanitario extraordinario, proyectaba construir en Zaragoza un centro hospitalario privado que daba trabajo primero en su construcción, en su gestión y después en su proyección a miles de personas. Bueno, este, como era una cuestión privada, como era medicina privada, y este es un sectario, el Sant Esteve, este que hay aquí, es que no ha querido ni recibirles. No es que haya negado los permisos, no. Es que ni siquiera les ha recibido a los del Grupo Quirón, con, te lo vuelvo a decir, miles de puestos de trabajo en total desde que se comienza la obra hasta que finalmente se pone en marcha los rayos X. Ah, pues estos son los regalitos que nos ha dejado. Otra vez Pedro Sánchez, claro.
Bueno, pues porque hablábamos el otro día de cómo los prejuicios ideológicos pueden alterar una gestión municipal que en principio ha de hacerse sin ellos. Porque un municipio no necesita prejuicios ideológicos, no necesita ideología. Solamente la necesita como superstición justamente para sabotear este tipo de cosas, porque ven en ello una representación del diablo.
Y tienes el Castellana Norte aquí en Madrid, ¿no?
Pasa lo mismo con la educación privada.
Sí, a raíz de eso hablábamos otro día de ello.
Un colegio privado, un hospital privado se convierte
en emblemas de la casta. Mira, hablabas, Maite, de las bicicletas. Yo sé que la gente ideológica, militante, lo ideologiza todo. Pero ideologizar las bicicletas tiene mucho mérito.
Sí.
El convertir en una herramienta ideológica la bicicleta tiene mucho mérito, lo han conseguido.
Por cierto, el fascismo
a principios del siglo XX. La bicicleta es que es muy golosa para...
Y muy igualitaria, muy democrática.
La bicicleta es que es muy progre.
Sí, pero llevas cuatro niños al colegio en bicicleta. A ver dónde los llevas.
No, hombre, las ciudades, mira, yo te digo una cosa, en mi ciudad, en Sevilla, han hecho un carril bici, la verdad que es ejemplar.
Está muy bien que existe, quien quiera que la use.
Y aquí en Madrid también.
No, bueno, el de Madrid no vale un pimiento,
claro,
no vale para nada.
Pero vamos a ver, lo que pasa es que las que se están haciendo están entorpeciendo el paseo de los viandantes, porque esa es otra, entre los coches, bueno, las bicicletas, hay calles donde ya no puedes ni siquiera transitar.
No, pero si la bicicleta está muy bien, quien quiera. Madrid es una ciudad incómoda para bicicleta por el tráfico, por las cuestas, por muchas razones, por la falta de hábito, pero quien quiera usarla, que la use. Si yo tampoco me voy a convertir en un ideólogo antibicicleta, es que sería absurdo. Pero
no, además, oye, que yo la uso mucho y va muy bien, ¿eh? Y te deja en forma, haces ejercicio, vas de un lado a otro, sobre
pero
todo
hay ciudades
si tienes...
más cómodas para que otras para la bicicleta. Madrid no lo es.
Sí, no, Barcelona tampoco, por ejemplo. Barcelona está en pendiente. Entonces, baja solo, pero subir...
Vamos a tener...
Como no la recorras...
Un día vamos a tener
si la recorres de
se te mete
arriba...
la bici en el carril de del paseo de la Castellana, pero rodeado de coches. Y tienes que estar muy atento.
Está peligrosa, pero en bici está...
¿Saben ustedes que este domingo hay elecciones? Y esta casa pondrá en marcha un programa especial el domingo a partir de las 8 de la noche, 7 en Canarias... Ángel Espósito estará en el País Vasco, Juan Pablo Colmenarejo en Galicia. El programa lo dirige José Luis Pérez y yo estaré con él en los estudios centrales con Nicolás, con Gistau, con Antonio San José, Carlos Dávila, Santi González, que nos hará su particular análisis. En fin, echaremos una noche muy entretenida. Ahora son 9:27, 8:27 en Canarias. Permítanme. Hoy en su ciudad natal, lo cual se intuye que ayuda para la inspiración, ¿o no?
Sí, sobre todo estar al lado de galardonados.
Esto es. Y además en un día nuboso, con seguramente descargas a lo largo del día.
Alguna tormentilla.
Es un escenario ideal para la copla de Luis del Val.
Produce tanto cansancio, genera tanta pereza el panorama español de la política incierta, que se marcha mi atención y se fija en otras tierras, donde un problema de siempre, la discriminación perversa entre los blancos y negros, vuelve con gran virulencia. Obama llegó al poder y se extendió la creencia de que había terminado el tradicional problema. Un negro en la Casa Blanca era irrefutable prueba que la discriminación se había dejado fuera. Pero el policía blanco ve la cosa algo más negra y en cuanto ve piel oscura dispara entre ceja y ceja y deja un hombre tendido, sangrando sobre la acera. 120 asesinatos disfrazados de defensa llevan contabilizados los que han echado las cuentas. Son muchas ya las familias que se hallan desesperadas y es la desesperación una mala consejera porque pide la venganza y la respuesta violenta y les carga de razón a los que siempre golpean sobre una piel, si es oscura, sobre una cara, si es negra. Es difícil de entender esta inquina tan opuesta cuando ya nos parecía que Obama esto lo arregla. Y no te creas mejor, porque el prejuicio se queda. Y mira tu reacción cuando a la noche en la cena tu hija presente al novio y tenga la piel muy negra. Ya lo decía Machín en canciones muy señeras, que no hay angelitos negros pintados en las iglesias, a pesar que van al cielo todas las personas buenas. Venía Antonio de Cuba, y al principio, en las tabernas, siempre le hicieron saber que la discriminación nunca ha tenido fronteras.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga!
Que estamos que lo tiramos y España no se arregla, pero tengo tela que cortar. No,
cabeza, ¡venga! 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 ¡Venga!
¡Venga, que ya abierto la tienda y estoy que lo regalo! ¡Señores, vamos a escuchar!
¡Guachi, guachi, 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 guachi!
¡Que chachi! ¡Es viernes! ¡A gozar! ¡A bailar!
¡Ay! Así nos podríamos llevar hasta las 10, además, no hay problema.
Pero sería más divertido que lo que voy a contar a partir de ahora.
Cistau sigue.
Aunque mira, voy a empezar con el jolgorio y después nos metemos en el velorio.
A ver, a ver.
Don Carlos, buenos días. Recuerde usted, por favor, la romería de la Pastora de Cantillana y el magnífico fin de semana taurino que tendremos en Sevilla. Muchas gracias y un saludo.
Sí, y que yo me lo pierdo, por cierto. Porque el domingo el programa, es decir, tuvieron la habilidad de poner las elecciones el día que es la corrida grande de San Miguel en septiembre en Sevilla. Además, sí, cuando sale la Pastora de Cantillana también. El
posible.
Sí, no. Sí, cuando se hacen las cosas a mala idea, se hacen las cosas
sin consultarte. No te llaman, pues claro, luego no. Pasa lo que pasa.
Y
señor
las
Herrera,
de Navidades, fíjate tú.
Sí. Con tantas elecciones siempre
claro,
con
te va
una
a caer
fecha
siempre.
Mala.
Hablando de elecciones y de lo que se nos avecina, dice, me ha puesto usted el cuerpo peor de lo que lo tengo, describiendo la posible unión de los progresistas que podríamos tener. Madre mía, por Dios, ¿no se puede hacer otra cosa? Pregunta esta señora. Buenos días a todos. Herrera, enhorabuena por ese premio que ha recogido en la ciudad maña. Muchos que votamos al PSOE no lo hacemos ahora porque no queremos una persona tan incompetente al frente. ¿Será capaz de pactar con el diablo con tal de llegar a ser presidente? No hay nadie del partido que lo pueda parar. Buenos días. Pregunta para Nicolás Redondo. Si el señor Sánchez logra ser investido presidente con apoyo de Podemos y los independentistas, ¿se dará usted de baja como otros compañeros suyos del PSOE?
Bueno, a mí me molesta que se digan las cosas que se van a hacer. Me molesta la intervención de mi querido amigo por otro lado, Ibarra, diciendo esto. Yo creo que hay que tomarse las cosas en serio y no se trata de que uno se vaya o no. Yo he llevado muchos años con una relación más sentimental que jurídica, por decirlo de alguna forma, con mi partido, intentando hacer el menor daño posible. No sé lo que haré, pero de luego tiene que quedar absolutamente claro que ni daré voces, como dan otros cuando las cosas pasan, lo había anunciado antes, que es más inteligente, me parece a mí, y mejor. Y segundo, que seguiré diciendo lo que digo.
¿Has hablado de relaciones sentimentales? Atención a esta pregunta con un poquito de mala leche. Herrera, ¿te enamorarás de Sánchez cuando se vaya como te enamoraste de Zapatero cuando se marchó? Ay,
esta te la hace un amigo. Esta te la está haciendo un amigo que me la pasó a mí antes.
No des el nombre.
Me parece que es buena pregunta. Está bien hecha y es incisiva. Hombre, ahora lo que hay que tener es grandeza para responder. Creo que entre Sánchez y Rodríguez Zapatero hay diferencias. Porque Rodríguez Zapatero, siendo un presidente que yo creo erró en muchos aspectos trascendentales, hubo algunos en los que aplicó políticas que con el tiempo seguramente entenderemos mejor. Pero Rodríguez Zapatero dio al final un rasgo de patriotismo, que es cuando en el 2010 cambia su política, asume él personalmente el desgaste. Y bueno, otra cosa es que no dio tiempo para...
Y se va.
Y luego se va. Y no convoca elecciones, oye, que podía haber sido más fácil, ¿eh? Y esa grandeza creo yo que Pedro Sánchez, a no ser que me sorprenda, hasta ahora no la ha mostrado.
Yo voy a complementar lo que dice Carlos. Una relación como la que tiene Carlos con Zapatero es imposible de igualar. Es una relación muy íntima,
igual me quiero
se entienden con los ojos, los que estamos con ellos sobramos.
Me quedo con la opinión de que lo que mejor que hizo Zapatero fue dejar de ser Zapatero.
Exacto.
Pero bueno, forma parte de saber ser Zapatero en un momento determinado, hombre, al menos enmendarse, pero además asumirlo en primera persona, que no era plato de buen gusto. Y asumir que los tuyos iban a ser los primeros
en censurarte, en olvidarte, en dejarte, en pisotearte, etcétera, etcétera. Es decir, se iban a sumar a los que ya lo hacían por otras razones en otra parte. Y eso y...
hay clases, ya, sí, hay clases. Ya
son,
hay
yo
clases.
Creo que hay clases.
Señor Gistao, valen mucho más y también son muchos más votos los votantes del PSOE que los militantes. Así que no los magnifique tanto, pone militantes igual a manejables.
No, pero los militantes hablamos de ellos como personajes importantes en la riña interna del PSOE, no en las elecciones generales, evidentemente son no, muchos claro. más. Pero el uso que están haciendo de los militantes en las guerras internas del PSOE para legitimarse uno ante los demás.
El uso que está haciendo Pedro Sánchez, ¿no?
El as en la manga.
Evidentemente, las elecciones generales vota una cantidad inmensa de personas que no tienen militancia. Pero estamos en otra fase ahora.
Lo decía antes, Carlos, en ningún referéndum se han opuesto a la pregunta claro, que ha hecho la dirección del partido.
De ser interpelados.
Atención a esta teoría. Me llamo Enrique y soy de los que piensa que cuando las cosas están mal para que se pongan bien, tienen que ponerse antes peor y muy mal. Así que creo que necesitamos un gobierno del PSOE y Podemos. Gracias.
No está mal tampoco. Bueno.
Eso decía Batman. La noche es más oscura justo antes del amanecer.
Tampoco te falta morirse.
De las crisis no se da cuenta uno cuando las está viviendo. Ahora estamos en una situación muy mala ya.
Claro, sí,
que la gente no se equivoque. Ya estamos,
que nos estamos jugando mucho, claro. Esto no se trata de experimentos. ¿No?
Pero estamos ya en una crisis.
Pero mucha gente no lo sabe ni se entera.
Tenemos una. Que suele suceder.
No, es la teoría del escarmiento. La sociedad española necesita ser escarmentada de sus tentaciones para saber qué monstruo ha dejado crecer. Pensamos que los ayuntamientos iban a servir para ello, pero no, hace falta más escarmiento. Entonces ya fastidiémoslo todo.
Empecemos de cero otra vez.
Eso, más, más.
Nuestros oyentes son muy cultos y nos proponen una adivinanza. Casio. ¡Oh! He perdido mi reputación, he perdido la parte inmortal de mi ser y lo que me resta es bestial. Yago, la reputación es un prejuicio inútil y engañoso que se adquiere a menudo sin mérito y se pierde sin razón. Es de Otelo, de Shakespeare. Y dice, ¿quién se parece a Pedro Sánchez? A ver, Bustos, que tú eres el culto de la mesa.
No, hombre, no soy.
¿Cuál de los dos? ¿Yago o Casio?
Ninguno de los dos, Falstaff como mucho. Quiero decir, Sánchez no llega a llenar ninguno el traje de ninguno de esos personajes, yo creo. Yo creo que a Sánchez le veo más en una comedia de Miura, de Jardiel, una comedieta de...
Además que reputación no parece que haya tenido ni que tenga que defenderla.
Lo dices como si las comedias de Jardiel...
No, sí, son maravillosas.
Y los de Miura.
Prefiero que es un personaje más cómico que trágico, o sea, no...
Sí, por ahí te va a salvar porque vamos.
Bueno, me
tocan a Jardiel.
Cuidado, yo voy a todos los estrenos de Jardiel y por cierto hay un Don Mendo ahora en el Fran González. Joder, no me sale.
Fran Gómez,
que está muy bien.
Bueno, ¿alguna cosa más? ¿La última?
Los medios de comunicación llevan 2 días... Hoy todo es política, ¿eh? Lo sentimos, pero esto es así. Llevan 2 días hablando de las discrepancias entre Iglesias y Errejón de forma un tanto pesadita. Y yo me pregunto, ¿no será un montaje para que hablemos de ellos ahora que Podemos está en horas bajas? Piensan que están, bueno, revolviendo un poquito el panorama de los medios
Maite
de comunicación.
Maite antes nos recordaba un contexto para esta pelea entre dos facciones podemitas, y es que tenga sentido como parte de la negociación con el PSOE, que esté ocurriendo algo subterráneo.
Es que está viendo, David, está viendo más contactos de los que creemos entre Podemos y Pedro
Sánchez. Contactos negados por Pedro Sánchez.
Efectivamente.
Otra mentira.
El único que lo reconoció fue Pablo Iglesias. Yo creo que eso existe, se hablan muy a menudo, y eso es lo que ha hecho aflorar y explotar de nuevo esas dos almas, por decir poco, porque yo creo que tiene más almas Podemos que la que manda.
La cúpula, digamos.
Exactamente, y eso es lo que ha estallado en Twitter estos días.
Ahora, damas y caballeros, a las 9:45, como me decía hace un momento Mario aquí, mi técnico de Zaragoza, por línea interna, me decía, y ahora la puntillica. Pues eso, de Salvador Sostres. ¿Qué he dicho yo, Salvador Sostres? Pero vamos a ver.
Yo no, ¿eh?
Rocío, por favor. Vamos a ver, Rocío. Es que ni estando en Zaragoza vas a dejar de equivocarme. Es la de Paco Robles.
Buen día. Mientras los cachorros de Podemos debaten sobre los núcleos irradiadores de decisión en el eje transversal de la ciudadanía mediática, a 2.800 pavos el cursillo, el exalcalde de mi pueblo paterno deja muy claro dónde reside el derecho a decidir. Nada que ver con la soberanía compartida, según Urcullu. Directo al grano. en una grabación que está en los juzgados, lo deja muy clarito. Se dirige a una militante de su partido, el muy susanista PSOE andaluz, y le aclara por qué le concedió un contrato a la empresa del padre de la muchacha. Abrimos comillas y tapamos los oídos más sensibles. Se lo di porque me salió de la polla. Eso de coger el rábano por las hojas no va con el exalcalde de la Algaba, su pueblo y el mío, por parafrasear a Miguel Hernández en la elegía Ramón Sigi. Una elegía a la forma de elegir democráticamente es lo que escriben y reescriben cada día los que confunden el derecho a decidir con esta suerte de soberanía genital que las feministas, por cierto, no han criticado en esta ocasión. ¿Se imaginan un muñequito historicista de Playmobil tan criticado por el feminismo de partido, con la figura del alcalde algabeño alardeando de su bastón de mando? Pues eso. En esta España de frases grandilocuentes y huecas, nada mejor que descender a la realidad de los burgos podridos que denunciaba Azaña, o a las autonomías donde se concedían eres sin papeles, o contratos gürtelianos según ese método patentado por el regidor algabeño. Pasado mañana se celebrarán elecciones en el País Vasco. Han cambiado los tiempos y ya no hay víctimas ni verdugos. Eso quedaba fatal y así no podíamos reírnos con los 8 apellidos vascos. Ahora aquello parece Euskadiz, salada claridad. O eso creen los que no tienen memoria. Si Urkullu fuera el alcalde de mi pueblo, ya sabríamos en qué consiste y dónde reside la soberanía compartida. Resulta de que el derecho a decidir no es un complejo asunto ideológico ni político. Se trata de una simple cuestión anatómica. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Al final todos son como el alcalde de la Algaba.
Era muy buena la frase del alcalde de la Algaba.
Genial, por favor.
Se lo he dado porque me ha salido. Pero además en pleno, ¿eh? O sea, no vayan ustedes ahí, que... Ahí,
y le entendieron todos.
Con todo en acta.
Viva las sutilezas.
No como los círculos nacionales.
Los precisos.
Esto es, esto es. Bueno, sabéis que hoy toca Radio Carlitos.
Anda, qué pincha.
Me toca a mí.
Y entonces, hoy pincha Bustos. Sí, sí. Pincha Bustos y Julián Ruiz, fíjate tú qué pareja. ¿Eh?
¿Qué vas a pinchar, Bustos?
Bueno, eso se sabrá a partir de la...
Anticípanos un nombre.
No, os anticipo uno yo,
rockero,
hombre.
Es bastante
os
rockero.
Anticipo uno yo, mira.
A ver.
Mira qué clase. De esto hace muchos años, queridos niños. De hecho, alguno de vosotros no había nacido todavía.
Yo.
No, perdona. Yo creo que de mi quinta sí habían nacido. Porque esto es de un trío que se llama América. Que le, sí, hombre, le cantó a Ventura Highway, que es la, la autopista al lado de la Pacific Way, de la Pacific One, que va desde Los Ángeles hasta San Francisco.
Ahora la recuerdo.
Hombre,
esto es bien pasado por Kerouac.
Estos
a mí me recuerda un poco a Mamas and the Papas, ¿no? Tiene un rollo así californiano.
Pues...
No tanto.
La verdad que no tanto.
Pero bueno,
parece que me
sigan participando.
Has tenido... Te han llamado
gracias por participar, pero...
Y has puesto a parir a los Miura. Ahora confundes esto.
Los mamas con los papas.
Vete por ahí, Bustos. Cállate.
Mamas and the Papas.
Que tienes mejor fama si no hablas.
California,
el son es que de los 60 a los 70... que es la brecha que separa Mamas and the Papas y América, hay una brecha de sonido. El salto que se da de los 50 a los 60 es bárbaro, pero no tan bárbaro como el que se da de los 60 a los 70.
Y todo muere en el salto a los 80.
Los 80 son execrables.
Por eso digo que todo eso muere, todo ese impulso para en los 80.
los 80, no, con las sombreras, no, imposibles. Y con ese
¿no nos vas a poner nada hoy del Profeta de Albacete o esto? ¿Cómo era?
A ver, tuvo mucho Eduardo, éxito. ¿Tienes ahí algo a mano? Siempre algún clásico.
¿Cómo se llamaba?
Que nos sorprenda Eduardo con alguna de las cosas que tenga por ahí. Porque tú el día que vengas, ¿qué vas a traer, Nicolás?
Yo os voy a sorprender. Cantantes franceses y estadounidenses y algunos españoles.
¿Y cuál es la sorpresa?
Bueno, porque vosotros estoy en la última y no, estoy en esto.
Y Paco Robles el día que venga, ¿qué va a traer?
Yo ya lo he dicho, yo o Deutsche Grammophon. O sea, o por ejemplo Händel para alegrar, una hora muy de Händel, ¿no?
Sí, hombre.
O de ahí a
Aerosmith.
No, me estoy acordando de, es que claro, hay que ver el disco Porrina debajo, por ejemplo.
Hombre, Marqués de Porrina es un respeto, ¿eh?
Pero la estética.
La estética del Marqués de Porrinas, claro, era maravillosa, maravillosa. Pero os traigo esta maravilla, escucha, escucha, ver, escucha.
En el día de tu santo.
Es el Profeta.
El Profeta, una vez más.
Que hoy es el día más grande para llenarte de alegría.
Vamos, Paco.
Te traigo muchos regalos.
A ver, ¿qué traes?
De
¿qué
la
trae?
China y del Japón.
Me tienes que dar una casete de estas, ¿eh?
Sí, sí.
Y con ello un abrazo que te lo voy a dar yo.
Claro, si traes el abrazo te lo tendrás que dar.
Traigo también tu occidente, vale. Unos saltillos de oro, una mantilla española.
Oye, qué bonito, ¿eh?
Y un ramito de madroño. Traigo
fíjate,
a sombra de oriente.
Qué fuerza tienes.
Sí.
Un transitor japonés.
Y ese es santo, ya el cumpleaños.
Y un televisor francés.
Es muy bonito.
Ni el trío América ni nada, ¿eh?
Bueno, siempre un toquecito del Profeta de Albacete para acabar esto que se acaba. Bueno, se acaba. Adiós, chicos, chicas. Pasadlo muy bien.
Adiós, adiós.
Y hasta la próxima. Ahora noticias a las 10.
Herrera en COPE.
Estar informado.